Yo he escuchado una predicación en la cual el ejemplo del Señor Jesús en la casa de Simón fue traído. En realidad es la primera predicación que yo escuché desde la boca del hermano Branham sobre la historia de la pecadora cuando ella vino a la casa de Simón y a los pies de Jesús cayó. Y ahí no es informado de alguna frase que ella haya hablado. Ni una sola frase. Solamente se informa que ella vino en la casa y de su lavado de pie, o de su bienvenida, o de su unción, de nada de eso es informado. Solamente se informa que ella cayó a los pies de Jesús y que lloró. Y que lloró tanto que había suficiente agua para lavar los pies del Señor. Y eso es totalmente diferente a cuando nosotros nos esforzamos para poder llorar. Eso fue una cosa completamente diferente. Ella cayó a los pies del Señor y lloró. Ella no necesitaba buscar una vasija con agua, sino que cayó ahí de sus ojos suficiente agua y ella vivió al Señor. Ella no necesitó decir, Señor, yo estoy aquí por esto. Señor, yo te pido por esto. Señor, ¿puedes tú o quieres tú? Ella solamente vino a Jesús con la actitud correcta de su corazón. Y eso fue revelado en lo que ella hizo. Y cuando ya todo había culminado, el Señor habló a esa mujer y le dijo, tus pecados eran muchos, pero te han sido perdonados todos. Anda en paz y no peques más. Y yo tengo la convicción que esa mujer así se fue en paz. Y ella no se preocupó más por algún fariseo o saduceo. Ella había vivido al Señor y estaba contenta de que había podido estar a los pies de Jesús. Y yo creo que debemos de regresar al principio, después de todos los grandes conocimientos y de las enseñanzas profundas y toda la revelación profética. Debemos regresar a los pies de Jesús y dejar que caigan nuestras lágrimas por su gracia y su fidelidad y por lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros los que estábamos condenados, los cuales no hubiésemos podido ver o escuchar de Dios y que hayamos podido recibir misericordia por Él y poder estar a los pies de Jesús. Y entonces, escuchar las palabras tan bienaventuradas desde su boca. La mujer no tenía ninguna imaginación propia sobre su experiencia con el Señor. Ella no vino y dijo, Señor, yo deseo hoy el bautismo espiritual. Ella no vino y dijo, Señor, si tú hoy no haces esto o lo otro, entonces no sabré más. Todo eso no fue la situación. Ella no dijo nada. Pero su corazón clamó a Dios. Ella sabía, si yo llego a los pies del Maestro, Él entonces sabrá lo que hará conmigo. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe por qué estoy clamando. Él sabe dónde está mi petición. Si yo solamente puedo llegar a los pies del Maestro, recibiré ayuda. Y ella recibió ayuda. Ella no tuvo un papel con deseos escritos, ni trajo tampoco argumentos, sino que ella vino así como estaba y vivió al Señor y se tranquilizó a los pies de Jesús. Y pensó, si yo estoy aquí, sea lo que sea que Él diga, estará correcto y lo que Él haga estará bien hecho. que esto pueda ser posible para nosotros en estos días, romper nuestros propios papeles con listas de deseos y que de la misma forma estemos a los pies de Jesús, que podamos simplemente llorar una vez de corazón por la gracia de Dios que nos ha sido regalada en la presencia del Señor. Simplemente de corazón dejar que nuestras lágrimas caigan por la gracia y misericordia que nos ha sido dada. Y entonces todo lo demás vendrá por sí mismo. Entonces vendrán experiencias o vivencias en las cuales nosotros ahora ni hemos pensado. Pero el que venga de forma convulsiva, él igualmente no recibirá nada y se irá igual como vino. Pero el que con humildad viene a los pies del Señor y no dice, Señor, haz esto ahora, Señor, yo quiero esto, Señor, tú sabes que tengo eso. Olvidémonos de todo eso. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe por qué nosotros hemos venido aquí a reunirnos. Él conoce nuestras peticiones. Lo único que necesitamos es postrarnos a los pies de Jesús en polvo y ceniza y dejar que nuestras lágrimas salgan libremente. Lo que sucedió en esa mujer en ese tiempo no nos podemos imaginar nosotros ahora. A la presencia del Maestro, no en una discusión sobre grandes conocimientos o de problemas de enseñanza, de doctrina, sino que ella tenía solamente una cosa en su corazón. Si yo puedo llegar hasta ahí donde está ese Señor y Maestro, y me puedo postrar a sus pies, todo lo demás Él sabrá, todo lo demás Él lo hará. Y esa es la actitud con la cual nosotros, con la cual yo, en este culto he venido. No de decirle al Señor, haz esto o lo otro. No, sino que venimos con la actitud, Señor, a tus pies queremos estar y en tu presencia queremos permanecer para que tú en nosotros puedas hacer eso, lo que tú en esta hora pienses que sea correcto. Y yo deseo a todos, los que quizás no han tenido la posibilidad de observar, así como nosotros, la trayectoria y la edificación en la Iglesia del Señor en los últimos años, decirles a ellos y decirnos a todos una vez más, Dios tiene un camino con la Iglesia. Y ese camino, desde antes de la fundación del mundo, ha sido determinado. Y para ello no hay ningún apuro, ni tampoco retraso. Nuestro Dios barre todos los estorbos que están en el camino y los ordena a ambos lados. Nuestro Dios es todopoderoso. Él ha hablado suficientemente y ha revelado su palabra y su voluntad. Y después de todos los años de enseñanza, un limpiado profundo y arrepentimiento se ha desbordado y el Espíritu de Dios ha comenzado a obrar de una forma muy especial y a abrirse camino. ¿Y cuánto tiempo ese estado durará? Yo no lo sé, pero una cosa sé, que todo lo que hace Dios tiene validez eterna y que eso es necesario y debe ser antes de que aquello por el cual nosotros estamos esperando pueda ser revelado. Nosotros con absoluta confianza, convicción, podemos decir que Jesús no se retarda nunca. Si nosotros encontramos nuestro camino hacia Él, no con quejas y reproche, no con argumentos, sino sencillamente nuestras lágrimas las dejemos fluir libremente por agradecimiento, como ya hemos escuchado su palabra, que el Señor ha hecho cosas grandes entre las naciones. y no puede suceder de que alguna cosa se expanda, la cual traiga intranquilidad en el pueblo de Dios. Está escrito, hay un reposo determinado para el pueblo de Dios. Y si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, entonces ese reposo está determinado para nosotros. Y el que ha venido a reposo con Dios, él reposa de todas sus propias obras. Y eso lo queremos. Queremos con nosotros mismos y con nuestras propias obras haber llegado a reposo para que Dios, su obra a través de nosotros y con nosotros las pueda obrar. Y eso lo debemos de entender. No está escrito que hay un reposo determinado para todos los hombres o todos los cristianos, sino que hay un reposo determinado para el pueblo de Dios. Y nosotros, en este tiempo, podemos hacer el reclamo de ser el pueblo de Dios. Y por eso, ese reposo está determinado para nosotros y podemos entrar en ese reposo. Y entonces, llegamos al final de nuestras propias obras y traspasamos a Dios toda la completa responsabilidad. Yo he llegado al punto que he dicho, Señor, tú llevas la responsabilidad por tu iglesia y no yo. Uno pudiera morir de una muerte prematura si uno se deja tomar por la carga y los problemas y uno con ello decaería, pero si uno entiende que es el Señor el que ha tomado la completa responsabilidad, entonces estaremos en silencio en el Dios vivo y ese silencio nos ayudará. Esa es la palabra que el Señor me mandó a leerlo. Isaías 30, a partir del verso 15. Porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Esto no lo dijo una persona, ni siquiera el profeta Isaías, sino como está escrito aquí. Porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nosotros sabemos que nosotros, sobre el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo y el poder del nombre de Jesús, si queremos utilizar el término poder, podemos hablar de diferentes puntos en la Santa Escritura, pero aquí se trata de una cosa muy especial. Aquí se trata de que en confianza en Dios seremos ayudados. Y el que tiene confianza, él viene a reposo. El que tiene confianza se queda tranquilo. El que tiene confianza descansa en el Dios Todopoderoso y sabe que él su cosa la realizará de forma maravillosa. Y nosotros todos también, los que de vez en cuando caemos en intranquilidad, si podemos quedarnos callados, quietos, si el Espíritu de Dios nos puede aquietarnos, entonces escuchamos una voz silenciosa que dice, el Señor hará todo bien. Si nos callamos, escucharemos a Él decir, todo terminará de forma gloriosa. Si estamos en quietud, escuchamos su voz. El final será más glorioso de como fue el principio. Pero si uno está en intranquilidad, entonces uno no escucha nada, ni tampoco todas esas promesas, sino que uno escucha solamente sus propios argumentos y los de otros, y se va de para acá y para allá sin que uno sea ayudado. Pero aquí dice, en el volverse o en el arrepentirse, como dice la Biblia en alemán, y eso ya Dios lo ha hecho, nos hemos arrepentido, y en reposo, y no es arrepentirse y murmurar o hablar para acá y para allá, sino que en arrepentimiento y en reposo. Y eso es difícil. Ahora, justo antes de la venida del Señor, ahora, donde deberíamos estar todos en el camino y ocupados de lo que sucede en el reino de Dios, entonces debemos de repente aquietarnos y estar en reposo después de que hemos regresado o nos hemos arrepentido. Y esa es una de las cosas más difíciles que Dios nos haya pedido. Si Él dijera, ahora que os habéis vuelto o arrepentido, podéis viajar en todo el mundo y hacer las cosas poderosas, pues han sucedido cosas poderosas. Pues si fuera así, todas estuviéramos en ello. Y eso es de acuerdo a nuestra mentalidad. Pero Dios nos quiere llevar a quietud para que al final su poder realmente pueda ser revelado. Y dice aquí, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Todo lo demás, Dios en su tiempo y hora lo hará. En quietud, y está la palabra profética, el que es sabio en este tiempo, que calle. Si nosotros hemos llegado al reposo con Dios y hemos reconocido que Él tiene un camino con su iglesia y hemos entendido que hemos sido renacidos para una esperanza viva y no necesitamos reprocharnos nada unos a otros, y vemos en el pasado que todos los creyentes, los cuales han sido determinados por Dios para ser salvos en sus tiempos, ellos recibieron y aceptaron el mensaje divino y vivieron a Dios de la forma así como fue predicado en su tiempo. Y yo ya el miércoles pasado en la noche mencioné que en el tiempo de la Reforma los creyentes no pudieron tener experiencias por encima de lo predicado. La experiencia o vivencias de los creyentes siempre ha sido dentro del marco del anuncio de su tiempo. Y después, en el tiempo de la santificación bajo John Wesley, fue nuevamente algo nuevo. Y la gente vivió a Dios nuevamente dentro del marco de ese anuncio enviado por Dios. Después vino el cambio de siglo pasado con el poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Y según el anuncio o la predicación, los creyentes vivieron a Dios de esa forma. Y el tiempo no se quedó ahí, detenido. Nosotros hoy no podemos regresar los años. No podemos regresar al cambio del siglo pasado y aquí volver a producir una experiencia pentecostal así como sucedió en aquel entonces, al menos de que Dios lo hiciera, y por ello estamos esperando que Dios lo haga en su gracia como en aquel entonces en Pentecostés, pues el final debe ser igual al principio. Pero nosotros sabemos que después de ese avivamiento tan tremendo pentecostal, donde se enfatizó el bautismo espiritual y los dones espirituales de forma especial, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se produjo ese avivamiento de sanación tan poderoso, y ya no fue más, ni tampoco en los cultos del hermano Branham, y que nadie piense que el hermano Frank se está haciendo aquí alguna coartada para justificarse a sí mismo de alguna forma, pero yo debo decirles la verdad. Fue una otra época en el reino de Dios la que comenzó, y el ángel del Señor, el cual le habló al hermano Branham el 7 de mayo de 1946, él no habló y dijo: yo vengo de la presencia de Dios y te envío para que tú anuncies que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Eso ya había sucedido. Él dijo: yo he sido enviado desde la presencia de Dios para decirte que se te ha dado a ti un don de sanidad divina. Y nosotros sabemos lo que el ángel dijo. Igual que a Moisés le fueron dadas dos señales, también a ti te serán dadas como acompañamiento de ese ministerio o de ese don, te serán dadas dos señales. Comenzó un nuevo tiempo. Y nosotros vemos que incluso el ministerio de ese siervo de Dios, del anuncio evangelístico, pasó al anuncio de la enseñanza y de la enseñanza a la revelación profética de la palabra profética, la cual para nuestro tiempo era determinada. Nosotros no nos encontramos ahora al principio de esas cosas y ni siquiera podemos una vez repetir los primeros años del ministerio del hermano Branham, ni tampoco la segunda parte o la tercera parte de su ministerio, sino que hay un proseguir en el reino de Dios. Y yo no pienso de ninguna manera en intentar copiar algo o repetirlo, al menos de que Dios lo haga. Y yo me cuidaré de no jugar a un hermano Branham. Yo quiero ser lo que Dios ha hecho de mí. Y aquí no se trata más solamente de la sanación del cuerpo, sino que se trata de la completa liberación del alma, de la salvación. Se trata de mucho más de lo que se trataba en los años pasados. Y porque se trata de más, Dios va un camino más profundo con nosotros. Y yo no puedo decir: Señor, tú nos has hecho esperar tanto, sino que tengo que transportarme o ponerme en el lugar de los siervos de Dios, los cuales hablaron en el nombre del Señor y profetizaron y ni siquiera pudieron ver de lo que hablaron, sino que partieron al hogar sin ver con sus propios ojos el cumplimiento de aquello, lo que ellos a través de sus bocas hablaron. Nosotros creemos lo que Dios nos ha prometido y veremos la culminación de la obra de Dios. Veremos cómo la piedra final o la roca final bajará sobre la edificación de Dios. Y no dejaré que de alguna manera me pongan nerviosos, pues nuestro Dios es digno de que confiemos completamente en Él. Y nosotros, los que venimos aquí, nos reunimos aquí, y así lo hemos leído, debemos de estar en quietud y en reposo. Esas dos cosas pertenecen conjuntamente. Si a uno se le dice: estate quieto o estate en silencio, eso casi que es lo mismo. Lo uno pudiera estar relacionado con obras y lo otro con palabra. Si alguien quiere hacer algo, entonces uno le puede decir: estate quieto. Entonces él sabe que en ese momento no necesita hacer nada. Y si uno le dice: quédate callado, entonces él sabe que debe de cerrar su boca. Y si nosotros hemos entendido estas dos cosas, que entonces es después que podemos hablar, cuando Dios haya dado la hora para que suceda con fe y no en incredulidad. ¿De qué sirve un hablar si sucede en incredulidad. No le sirve ni aquel el que ha hablado, ni tampoco aquellos los que lo escuchan. Pero si nosotros podemos estar tranquilos y en silencio, cuando esa combinación nos pudiera ser dado por Dios, y a esa combinación no le quitemos la confianza, porque sabemos que trae un gran galardón consigo, sino que perseveremos o perseveráramos hasta el final, entonces miraremos la gloria de Dios y podemos despreocuparnos. Y nadie puede decir que yo quiero aquí repartir almohadas para las cabezas, para tener cabezas relajadas. Eso no es lo que quiero. Pero tengo que decir que esta palabra Dios me la dio directamente y tengo que decirlo. Esa es la palabra para la situación en la cual la iglesia del Dios vivo en este momento se encuentra. Y cuando la hora de Dios llega, en la cual Él está a punto de hacer algo nuevo, algo diferente, entonces Él hablará y lo revelará. Pero nosotros ahora debemos de aprender que aunque la gente diga, si no sucede nada, ¿quién les dice a ustedes eso? Pues en cada culto siempre ha sucedido algo grande. ¿Es así o no? Si una persona dice que no sucede nada, entonces algo no está bien con ella. Yo todavía no he vivido un culto en el cual Dios no haya hablado a través de su palabra y haya obrado por su Espíritu Santo. ¿Es así o no? Entonces, Dios hace algo. Quizás todavía no es aquello por el cual estamos esperando. Quizás todavía no es así como nosotros quisiéramos. Pero eso ya lo dijimos al principio. Nuestro puesto es a los pies de Jesús. Y eso sin darle a Él muchas palabras o de decirle a Él lo que debe hacer. Si nosotros descansamos en sus pies o a sus pies, Él sabrá lo que Él hará en nosotros, alrededor de nosotros y en todo el mundo. Él es el Señor. Quiera Él dar las órdenes como le plazca. En reposo seréis salvos. Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nosotros seguramente hemos venido aquí para pedirle a Dios que Él nos regale fuerzas. Pero saben ustedes que ustedes no necesitan venir a Dios con esa palabra poder o fuerzas, sino que ustedes solamente necesitan seguir esta receta para que Él os dé las fuerzas. Pues en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y eso no está solamente en las palabras que nosotros formulemos, sino que es en la cosa misma, la cual debemos de entender, la cual Dios hace en este tiempo por su gracia. No podemos volver atrás la historia en el reino de Dios, sino que se sigue adelante. En los 10 años, y casi se pudiera decir que en este mes y en este año, han pasado 10 años en los cuales nosotros hemos realizado la comisión como Dios la mandó. Desde abril de este año, algo ha cambiado en el anuncio. Nosotros vemos ahora lo que antes no habíamos visto y sentimos por la guianza del Espíritu Santo que ahora estamos en un periodo de transición desde la enseñanza y desde la teoría a la práctica y al vivirlo y al tomar como posesión lo que Dios ha prometido. Y ahora vienen las cosas por las cuales hemos esperado mucho tiempo. Y sin embargo, yo hoy no les puedo decir a ustedes si tardará días, semanas, meses o años. ¿Quién de nosotros en el año 1966 se hubiese atrevido a creer, siquiera con un pensamiento, que todavía pasarían tantos años en los cuales nosotros hemos podido predicar la palabra de Dios? Cuando uno escucha las cintas de las predicaciones del hermano Branham, él siempre habló así, como que si la venida del Señor fuera a suceder al siguiente instante. Y si yo los llevo de regreso a las cartas de Pablo, también a 1 Corintios 15, a partir del verso 51, o a 1 Tesalonicenses 4, a partir del verso 16, ahí él se incluye a sí mismo y dice: no dormiremos todos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en el último tocar de trompeta, pues la trompeta sonará y los justos serán despertados en incorrupción, etc. Él todo con su vista profética lo vio tan presente, tan cerca. El gran hombre de Dios no pensó en ningún momento que pasarían casi que 2000 años hasta que se pudiera cumplir aquello por el cual estaban esperando. Y si nosotros le preguntáramos a todos los siervos de Dios, entonces las cosas divinas en ellos eran tan presentes, tan vivas, que ellos las vivieron diariamente porque caminaban con Dios. No era una cosa muerta, era una fe viva, la cual los mantenía en la presencia de Dios, y ellos estaban en esa gran espera de lo que Dios haría. Y de la misma manera fue con el hermano Branham, y en especial desde la apertura de los siete sellos. Ahí se hizo la pregunta: ¿ha pasado ya el tiempo de gracia? Y él dijo, pareciera que fuera así. Él no dijo sí o no, sino que él dijo, parece que es, o pareciera que es. Y ahora, tantos años después de eso, y todavía podemos decir, todavía es tiempo de gracia, todavía Dios es misericordioso con el que es misericordioso. Pero para él fue tan presente, tan cerca. Él vio la evolución en el reino de Dios, de manera de que él contó con eso, o contaba con eso en todo momento. Y nosotros también hemos contado con ello y lo seguiremos contando, pero nosotros no podemos fijar a Dios en un tiempo, no podemos reprocharle a Él nada. Y no piensen ustedes que yo pudiera dormir mejor si los enfermos fueran sanados y los muertos resucitados y los paralíticos fueran sanados. ¿No piensan ustedes que eso sería mejor para mi sistema nervioso? Y si alguien se encuentra en una situación desesperada y necesitada, yo pudiera estar ahí. Pero yo tomo esta palabra también para mí, la cual Dios me encargó, que en reposo, en quietud y en confianza en el Dios vivo, con la convicción de que Él hará todo bien, está mi fortaleza. Alabado y glorificado sea el Dios vivo por esta palabra. Y esta palabra, el Señor me la regaló 2 horas antes del culto. Dile a mi pueblo que esta es la hora a la cual hemos llegado, y esta es la imagen que nos tocará. Si decimos, huiremos en caballos y haremos esto y lo otro, pues entonces tendremos que escapar de caballos los cuales nos perseguirán. Las cosas las cuales nosotros hagamos de forma apresurada nos perseguirán y serán nuestros enemigos y nos detendrán en nuestro camino. ¿Lo escucharon? Eso lo habló el Espíritu de Dios y no yo. Las cosas las cuales nosotros queramos hacer apresuradamente, y aunque no las podamos hacer, serán nuestros enemigos y nos perseguirán en nuestro camino y además disminuirán nuestras fuerzas. Pero si podemos estar quietos y en confianza, entonces Dios vendrá en su derecho. Cuando nosotros encontremos nuestro puesto a los pies de Jesús y le demos las gracias a Él de corazón por la gracia y el privilegio entre millones en esta generación de haber escuchado su palabra y nos postremos como estrado de sus pies y busquemos su presencia, entonces Él hablará con nosotros y nos justificará y bendecirá. En reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero después dice, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, no, no puede ser, tenemos que hacer, tenemos que hacer. Olvídense de eso, olvídense de todo, debemos, no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que estar quietos y en reposo. Y todo lo demás, Dios en su tiempo lo hará. Pues de otra manera, haremos cosas que nos serán enemigos y que nos estorbarán en nuestros caminos de fe. ¿Lo han entendido todos? Todos hasta el último. Que nosotros simplemente entremos en el reposo de Dios. Y no estoy hablando de que durmamos espiritualmente. De eso no estoy hablando. Estoy diciendo que en el reino de Dios nada sucede según la propia voluntad y nada sucederá según la propia voluntad. Así como hombres santos bajo la inspiración del Espíritu Santo hablaron, asimismo, el mismo Espíritu Santo, la palabra la cual debe ser cumplida, la enfatizará y dará la inspiración para que se cumpla. No yo, sino que Dios es el que cuida de su palabra para cumplirla. Y el hermano Branham tampoco hubiese sabido todas esas cosas por sí mismo, pero el Espíritu de Dios le dio a él las promesas y la sabiduría. Se los reveló, se los mostró. Y en el transcurso de los últimos años, nosotros lo vivimos una y otra vez. Y eso me hace postrar en el polvo y en cenizas cuando yo reflexiono en todo lo que Dios en nosotros todos y en miles en todo el mundo hizo por su palabra. ¿Es eso nada? Dios ha hecho cosas grandes y tremendas en todas las naciones. Pero claro, también nosotros tenemos que esperar por esa hora, pero no que nosotros le reprochemos algo a Dios, o que estemos en intranquilidad, o que comencemos a hacer para acá y para allá, como que si quisiéramos apurar las cosas en el reino de Dios. Si ustedes siguen leyendo este capítulo, aquello lo que ellos quisieron hacer, eso se lo hicieron a ellos después. Hicieron cabalgar en caballos, después fueron perseguidos por caballos o jinetes. Las cosas que nosotros queramos hacer apresuradamente serán después nuestros perseguidores. Y eso no lo queremos y tampoco debe ser así. Yo tengo respeto por todo hermano, el cual en su corazón tenga el deseo de que Dios haga cosas grandes, pero entonces ven con ese deseo e inclínense a los pies de Jesús y no hablen con otra persona sobre ello, ni los hagan intranquilos o pongan intranquilidad, sino que si ustedes tienen algo en sus corazones, vengan con ello a los pies de Jesús y entonces Él hablará y Él obrará cuando su tiempo y su hora haya llegado. ¿De qué nos sirve si nosotros Nos ponemos nerviosos unos a otros y decimos, tanto tiempo hemos esperado y todavía no ha sucedido nada. Lo digo una vez más. El que se atreva a decir que no ha sucedido nada, sus ojos todavía no han sido ungidos con unción divina. Pues lo que sucede ahora es mayor a lo que ha sucedido en todo el pasado. Dios no va con la iglesia en retroceso, sino hacia adelante. Y la hora debe estar muy cerca, pero debemos entender que ahora no podemos ponernos en intranquilidad y decir, hemos esperado tanto, un año ha pasado después del otro, y no está ya escrito en el profeta que ellos dicen, la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este, pero después habla al pueblo de Israel, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Dios el Señor. Pero el día y la hora tiene que venir para eso. Nadie puede decir aquí en este sitio, hermano Frank, haz esto. ¿Quién soy yo? Yo tengo que esperar igual que cualquier otro. Y tengo que tener paciencia. Y que eso no es sencillo para mí, se lo pueden imaginar todos ustedes. Pero si yo he venido a reposar en Dios, entonces reposo de todas mis propias obras y no tengo más nada que hacer, sino ver a aquel único, el cual en el séptimo día terminó la obra de la creación y después reposó. Veo a aquel, el cual en la séptima edad de la iglesia, él culmina su iglesia para descansar en el reinado milenial con su novia. Y entonces no tenemos ninguna preocupación más, sino solamente reposo en Dios. Y estamos en quietud. Y en ese reposo divino, no en mi reposo o en tu reposo, sino que hay un reposo para el pueblo de Dios. Un reposar en Dios. Un reposar en su palabra. Un reposar en sus promesas. Una confianza divina en el Dios vivo, en que Él todo por su gracia lo hará bien. ¿Tienen todos esa convicción? E igualmente, tenemos la convicción, sin importar lo que nuestras experiencias ya hayan sido o no, nosotros todos tenemos la convicción que la sangre del Cordero nos ha limpiado y que la palabra de la verdad la hemos conocido o reconocido y que somos propiedad de Jesucristo y que Él nos perfeccionará y que sin nosotros, como parte de la novia, no podrá haber una cena de bodas en el cielo. Él tiene que culminar su novia primero antes de que la cena de las bodas pueda tomar lugar y porque nosotros pertenecemos a ella, tenemos paciencia y sabemos que Él lo hará todo bien. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Y ahora quiero seguir leyendo en este capítulo, a partir del verso 19. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¿No es esta una consolación maravillosa? Tu pueblo en Sion, no en Babel, en Sion. Hemos sido regresados al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Y como Pablo dijo, a la Jerusalén, a la perfección de los santos. Hemos sido regresados al Dios vivo y a la ciudad de Dios. Tu pueblo que moras en Sion y en Jerusalén, nunca más llorarás. Con certeza no. A partir de hoy, nadie necesita llorar más, pues Dios ha escuchado nuestras oraciones. Él ha visto nuestra miseria y ha escuchado nuestra desesperación, y Él mismo espera solamente por la hora la cual, según su consejo, ha determinado para ello. Ciertamente, el pueblo morará en Sion. En alemán dice, pueblo que mora en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Y Él ha escuchado nuestro clamor de ayuda. Y si Él mismo o el profeta dice aquí, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Entonces o lo creemos o no lo creemos. Y podemos decir que Él ya se ha apiadado de nosotros y se seguirá apiadando hasta que lleguemos a mirar por la fe. Nada nos faltará. Y dice aquí, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Por qué? Cuando aquello lo que es enseñado no sucede, entonces uno se pudiera esconder, encerrarse. Pero entonces, tus maestros nunca más se tendrán que esconder. ¿Por qué no? Porque Dios revelará lo que es enseñado en la iglesia del Dios vivo. Y esa es la hora en la cual estamos, hermanos y hermanas, que Dios ha escuchado nuestro clamor por ayuda y también el entretiempo ha tenido su lugar. Y no necesitamos pensar en alguien molestamente, el que quizás haya dicho, sí, ¿cuánto tiempo más durará? Y algunas conversaciones han tomado lugar. No se necesita pensar mal del otro, ni tampoco necesita reprocharse a sí mismo o a otros. Pero ahora, en esta hora, en este día, Dios permite que nosotros escuchemos esta palabra. Es una palabra la cual el profeta para este tiempo habló y que está escrita en la Santa Escritura para darnos la consolación divina en estos días y enderezarnos y tranquilizarnos en la presencia de Dios. Por supuesto que yo sé que el Espíritu Santo debe revelar su palabra a cada uno. Eso no puede suceder desde aquí al frente. Pero si yo les digo que yo hoy, en esta noche, pensaba traducir una predicación del hermano Branham, y el Espíritu Santo habló y dijo, abre y léeles la palabra. Yo no tuve que pasar páginas para encontrarlo. Si el Señor en estos días de esta forma habla con nosotros, entonces, como pueblo de Dios, vamos a entrar en el reposo de Dios y con la confianza fija o firme en el Dios vivo está nuestra fortaleza. Y esa no es una fortaleza pequeña, pues estamos hablando del poder de Dios por el cual somos cargados y que nos mantiene, de lo cual aquí está escrito. Ciertamente, pueblo que morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. No. Y aunque Dios nos dé pan de congoja y agua de angustia, y eso para no salir airados de eso, pero debemos saber que los maestros no tendrán que ser esconderse más, pues Dios se parará por aquello, lo que, como enseñanza bíblica y revelación profética, le ha dado a su pueblo en este tiempo. Y nosotros todos, por la gracia de Dios, lo viviremos y veremos lo que Dios el Señor, por su gracia, en su pueblo hará, el cual ha venido a su reposo. Ustedes saben, incluso en lo terrenal, y humano. Si en algún lado hay intranquilidad, todo sale mal y siempre se le echa la culpa al otro. Y es que si no se está tranquilo, entonces la cosa no es así como uno la quisiera tener. Pero Dios quiere en este tiempo hacer una cosa bonita entre su pueblo. Él quiere llevar todo a culminación y Él quiere toda esa intranquilidad de propia voluntad y de propia obra darle un final. Y dice, tranquilícense una vez, estén quietos y confíen en mí. Y en ello está vuestra fortaleza. Y esa fortaleza de Dios, que está conformada por la confianza en Él, Él nos las quiere regalar en esta noche. De manera de que no sigamos estando en intranquilidad y llevando a otros a intranquilidad. La pecadora que estuvo a los pies de Jesús, ella tampoco dijo, Señor, tú no has dado sanidad, ni tampoco esto o lo otro. Nada de eso. Ella de ahí se fue tan justificada. Para ella todo era igual. Ella estuvo a los pies de Jesús. ¿Y qué experiencia Él le regaló? Ella estaba agradecida por ello. Hermanos y hermanas, vamos a hacer lo mismo en este sitio. Nosotros no queremos decir, Señor, tú no me has bautizado espiritualmente y por eso me molesto ahora. ¿Quién nos da derecho a molestarnos después de que Dios ha hecho cosas aún mayores en nosotros? Si ustedes hoy fueran a través de las naciones y se dieran cuenta de cuántos han recibido bautismo espiritual desde el cambio del siglo, yo no sé si 1 millón sería suficiente. En Estados Unidos, la Iglesia Pentecostal es el movimiento más grande protestante que hay, más grande que la Iglesia Luterana y la Iglesia Bautista y la Metodista. En toda América, Norteamérica, no hay ni una denominación la cual pueda medirse con la Iglesia Pentecostal. Son millones los cuales han recibido el bautismo en el Espíritu desde el cambio del siglo. Y yo les pregunto, ¿dónde están hoy ellos? Dios hace algo mayor y no se preocupen por el sellado y la perfección. El Dios vivo tomó la responsabilidad de eso por nosotros. Yo reposo en Él y me hago quieto en Él para que Él pueda hablar como en aquel entonces a la mujer. Ella no dijo nada y por eso Él pudo hablar. Si ella hubiese empezado a hablar, quién sabe lo que hubiese sucedido. Pero ella estuvo quieta y el Señor habló. Y sus palabras fueron tan preciosas para ella. Uno no lee que ella haya dicho algo, ni cuando vino, ni cuando se fue, ni mientras lavaba los pies. Y su corazón quizás habló mucho cuando ella estaba a los pies del Maestro. Estuvo tan conmovida y contenta de que pudo estar ahí. Ella tuvo que haber tenido la certeza de lo que le fue regalado a ella, de estar ahí a los pies del Maestro. Pues generalmente Él estaba en los caminos, lloraba por los enfermos y era arropado por las multitudes. Y aquí nadie se había ocupado de Él, pero aquí ella pudo hacerlo. Pudo ocuparse de Él y se postró a sus pies y abrió su corazón, no sus labios, no con palabras, su corazón. Ella lo abrió a Dios y sus lágrimas cayeron. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en esta noche. Estar agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho. Al ministerio evangelístico le siguió la enseñanza de las verdades bíblicas, las cuales le fueron restauradas a la iglesia según la muestra cristiana original. Y después vino la revelación profética y la apertura de los sellos y de todos los misterios de Dios relacionados a ello. Y ahora todo eso está detrás de nosotros y nosotros lentamente nos acercamos al Monte Carmelo, pero no abajo, sino arriba. Arriba será la cosa revelada. Y debemos simplemente tener paciencia. Y la Santa Escritura dice que os es necesaria la paciencia para alcanzar las promesas de Dios. Y en esa paciencia debemos estar. Y yo les aseguro una vez más, a mí, o para mí, es más, aún más difícil, eso me lo pueden creer. Pero desde que el Señor me dio esta palabra hoy, y que yo debía decirla aquí, entonces yo mismo, la misma palabra, también me la tengo que decir para mí, que yo y que todos nosotros debemos de tener paciencia y que debemos mantener tranquilidad con todas nuestras obras y todo lo que queremos hacer, incluso también con las experiencias que queremos tener con Dios. Pero si fuera así, que Dios ahora al final, igual que al principio, una gran cantidad de creyentes de una sola vez, por una experiencia sobrenatural directa, los bautice con Espíritu Santo y fuego, ¿quién lo cambiaría? Eso nos gustaría a todos nosotros. Y se los puedo asegurar que ninguno de nosotros pasará a la gloria sin tener primero el bautismo espiritual. Ustedes todos lo recibirán antes. Eso es tan cierto como que Dios lo ha dicho. Si lo recibimos un día antes del rapto o un año antes, esa no es nuestra cosa. Pero Dios primero pondrá el poder en nosotros antes de que seamos arrebatados hacia arriba. Pues el mismo poder que resucitó a Jesucristo debe estar en nuestros cuerpos mortales. Tened quietud y confianza. Ahí está vuestra fortaleza. Confianza en el Dios vivo. Él todavía nunca ha defraudado a alguien, ni lo hará. Y nadie será defraudado o avergonzado que haya puesto su confianza en el Dios vivo. El que haya puesto su confianza en el hermano Branham, él pudo ser avergonzado o defraudado. Y cuando pase el año de 1977, muchos más serán defraudados. Y el que ponga su confianza en el hermano Frank o en algún otro también será defraudado. Pero el que haya puesto su completa confianza en el Dios vivo no podrá ser defraudado o avergonzado. El Dios Todopoderoso nos ha garantizado la salvación, nos ha garantizado la gloria. Él lo ha prometido. Y la sangre del Cordero ha sido derramada para nuestra reconciliación y nuestro perdón. Y así como Jesucristo desangró en la cruz, asimismo hemos sido nosotros limpiados y lavados, y somos una pertenencia de Jesucristo para el tiempo y la eternidad. Y así como es cierto que no puede haber una cena de bodas sin la novia, asimismo Él perfeccionará a su novia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor nuestro Dios, por su palabra de consolación y de poder y de ánimo, la cual Él por su gracia nos ha dado en esta noche. Y todo el mundo que escuche que el Dios vivo ha vuelto su rostro hacia nosotros para bendición y culminación y revelación del poder de su nombre y para confirmación de su palabra válida eternamente. Alabado sea su nombre desde la salida del sol y hasta su partida. Amén.